Romano. Por Leopoldo Alas, Clarín. Romano. Sí. O romanos, si lo queréis decir en griego. Pero entonces no digáis sinesio, sino sinesios también. ¿Y quién fue romano? Hay muchos que lo saben, pero tal vez abundan más los que lo ignoran. Y como para los más son estos trabajos, hablaré de mi héroe, como si por completo fuera desconocido. No lo es por completo, pero como si lo fuera, aun para muchos autores, que parece que debían tener obligación de conocerle. Sanctus Romanus Veterum Melodorum Princeps. Así le llama J.B. Pitra al publicar por primera vez, Priman in Lucem, sus cánticas sacra, sacados de códices manuscritos, del monasterio de San Juan, en la isla de Patmos, en el año del jubileo pontificio, 1888. Se trata, pues, de un santo poeta, Melodo, y nada menos que príncipe de los poetas melódicos, o Melodo se le llamó por antonomasia. Es romano el mejor, el más alto poeta cristiano entre los primitivos. Píndaro de la poesía rítmica le llama Bubí. Príncipe de poetas Pitra. Crumbaje, opina que debe colocársele, como gran iniciador, de la poesía cristiana bizantina, a la manera que un Homero está, a la cabeza de la poesía griega, y Dante al principio, de la verdadera poesía italiana. Y luego añade. La historia de la literatura del porvenir, acaso celebre a Romano, como el más grande poeta eclesiástico, de todos los tiempos. Die Literatura Gechiscadia sucund burg vilaig dei Romanos, als den grosten kirchen dichtera lezeiten feirem. Vease Gesichte dei Binantinchen Literatur. München, 1891. El más grande poeta eclesiástico, además santo, y para los más desconocido. La lectura ordinaria de un aficionado, a las letras, aunque sea aficionado también a la devoción, no es fácil que le sugiera noticias de nuestro hombre. Como santo que fue, Sanctus Romanus, se os ocurrirá ir a buscarlo, por ejemplo, a la hermosa y muy extensa leyenda de oro. Trabajo inútil. Aunque estas, vidas de todos los santos, reúnen los trabajos de Croisset, Butler, Godescalc, Rivadeneira, y el martirologio romano íntegro, no busquéis allí a nuestro romano, porque no aparece. En el índice general, se asegura que en el día 24 de julio, se ha hablado de un romano. Pero no hay tal cosa. En la leyenda de oro, se ha olvidado hablar de ese romano que, de todas suertes, no sería el nuestro. La fiesta del romano Melodos, es el día 1 de octubre. Excusado, es decir que de los 8 San Román, de que trata la leyenda, ninguno es nuestro romano. No busquéis tampoco sus himnos, con su nombre, en vuestros eupologios, orologios, etc. Allí hay rastros de su genio, pero sin su huella. El Dies Irae, el sublime Dies Irae, sublime a pesar del jarro de agua crítica, que le echa Renan en su obra póstuma, el tomo quinto de la historia de Israel, el famoso Dies Irae, atribuido, y con justicia en cierto modo, al insigne Tomás de Celano, el noble, sencillo, inspirado historiador de San Francisco de Asís, es, a los ojos de peritos como Deutschmann, obra que ha tenido por modelo, als Vorbild, el himno de Romano al juicio final. También el llamado, himno ambrosiano, cuya redacción ha sido con verosimilitud, según Deutschmann, reputada por obra del siglo VI, parece, en parte, como reminiscencia de una poesía, de Romano. Mas, pese a estas imitaciones, la gran poesía del mejor poeta eclesiástico, no aparece en los libros de devoción, no ya de la Iglesia romana, lo cual se explica por causas generales, y algunas particulares y concretas, sino que en el mismo Oriente, en la misma literatura, de la Iglesia bizantina, se oscurece pronto la fama de Romano, el cual, con solemne ingratitud, es como desdeñado por los mismos griegos. En los libros litúrgicos bizantinos, son preferidos al antiguo poeta cristiano, de más elevada inspiración que todos, los himnógrafos posteriores. Como caso especial, se menciona el famoso himno de Nochebuena, de nuestro poeta santo. Himno que en Santa Sofía, y en la Iglesia de los Santos Apóstoles, se cantaba en el coro cada año, por Nochebuena, todavía en el siglo XII. Por lo que toca a la literatura profana, a la que debiera recordar al gran bizantino, si no por santo, por poeta, y poeta cristiano, tampoco se encontrará, en los libros que es corriente, leer acerca de tales asuntos, noticias ni experiencias lejanas siquiera, las más veces. No acudáis a ciertos diccionarios biográficos de literatura, ni a ciertas enciclopedias, es inútil. Vaperó, por ejemplo, no sospecha la existencia de Romano Gubernatis, que escribe cerca de 2 docenas de tomos dedicados a una historia universal de la literatura, para nada se acuerda del mejor poeta cristiano bizantino. Ni le menciona en el tomo de la historia, de la poesía lírica. Ni copia nada suyo en el florilegio. César Cantú, que tiene en su historia de la literatura griega, muchos capítulos para la decadencia, para las letras greco-cristianas, y habla mucho de Gregorio Nacianceno, y copia sus inspiradas frases de amor ferviente religioso, y trata de Sinesio muy detenidamente, de Romano no sabe que existe. Yo no recuerdo que Chateaubriand se valga del mérito de Romano, en sus famosos paralelos, entre clásicos y cristianos del genio del cristianismo. En los escritores y oradores extranjeros, y españoles que cantan en elocuentes, y eruditos párrafos, las glorias de la Iglesia cristiana, yo no estoy acostumbrado a oír sonar el nombre de Romano cuando se habla de himnos, y cuando se pone por las nubes, Verbigracia, el genio de Prudencio. Romano, en general, es desconocido. Gloria y fortuna es de León XIII que por él, y para él, con ocasión de su célebre jubileo, los Analecta Sacra hayan dado gran publicidad al mérito del poeta eclesiástico insigne. Verdad es que no es por casualidad, y sin merecimientos tan buena suerte, pues no es digno de menos. ¿Quién, como el pontífice liberal y noble que hoy gobierna la Iglesia, abre los secretos de la Biblioteca Vaticana a un sabio ilustre, como pastor, para que éste pueda en su Historia de los Papas, honra de la ciencia histórica alemana, defender el pasado de la Santa Sede, no con apologías sistemáticas, sino con la verdad, casi desnuda, pues no son muchos los velos, que el ilustre profesor de Innsbruck, echa sobre las fealdades morales, de algunos siervos de Pedro? Romano, el mayor poeta de la antigüedad bizantina, apenas es conocido, por lo que toca a su vida, más que por una leyenda religiosa, que dice de él que Orio Romanos, el santo romano, vino al mundo en Siria, fue diácono en la Santa Iglesia de Berito, y fue a Constantinopla, en tiempo del emperador Anastasio. Una noche, estando dormido, se le apareció en medio del sueño, la Santísima Madre de Dios, y mostrándole un pergamino de los que sirven, para apuntar los himnos del coro, dijo, «Lave harten kai katafage auton», toma el pergamino y cómelo. Desde entonces Romano, se vio favorecido por la gracia, con el don de poesía, fue, de parte de Dios, el autor de los himnos, de la Iglesia más altamente inspirados, más dignos de una fama, que hoy reaparece tardía, vino a Constantinopla, bajo el imperio de Anastasio. Pero, ¿qué Anastasio? Si fue el primero, hay que remontarse a los años 491-518. Si fue Anastasio II, hay que venir al siglo VIII, 713-716. Las opiniones en este punto, de real importancia, se dividen. Christ, profesor de Múnich, y en cierto modo Jacobi, se deciden por el Anastasio más próximo a nosotros. Bubi, se inclina a pensar que hay que suponer el sueño de la leyenda en época intermedia, entre ambos Anastasios. Pitra y Stevendon prefieren creer que se trata de Anastasio, el antiguo. Aquí no se puede tratar con detenimiento esta cuestión. Baste decir que me parecen decisivos los argumentos con que Krumbache, Privatdozent en la Universidad de Múnich, refuerza la última opinión, fundándose, entre otras razones, en que la leyenda no parece revelar el conocimiento de que existiera un segundo Anastasio. En que Romano, al cantar a la Virgen, no se vale de la multitud de atributos con que la nombra Sergio, himnógrafo de siglo posterior, en que el culto de María había adquirido gran preponderancia. Hay más. Andrés de Creta, que vivió entre 650-720, parece ser que imita en cierto himno el hermoso proemio de Romano. Psugemou, psugemou, anasta, ti caceudeis. Totelos en Gizei. Alma mía, levántate. ¿Por qué duermes? El fin se acerca. Por otra parte, la oscuridad que rodea la historia de Romano, esta falta de noticias relativas a tan notable poeta, no se explicaría, sería de extrañar, dice Krumbache, si hubiera que suponerle contemporáneo de Juan de Damasco. Entre los escritores religiosos, no se explicaría este silencio, por pura malicia, pues se trata de un poeta reconocido por santo, y que tenía que aparecer simpático a los defensores de la veneración, cada día más exaltada, de la Teotocos de la Madre de Dios. De los escritores profanos, sólo Suidas alude a Romano o Melodos. En cuanto a los comentaristas de la poesía religiosa, Cenaras, Prodromos y Gregorio de Corinto, no parece que sospechen siquiera la existencia de tal poeta. Toda su atención y admiración la consagran a Gregorio Nacianceno, Juan de Damasco y Cosmas. No importa. Si Romano aparece aislado tal vez por falta de noticias referentes a sus precursores, si después otros himnógrafos se llevan toda la fama que él merece, los peritos aseguran que el mérito supremo a él le queda. Krumbache habla del valor objetivo de su obra, representación poética, lírica, sí, pero real, no de pura idealidad personalísima, sino propia para expresar la común creencia, el sueño místico, la epopeya fantástica de todos los creyentes. Para cada fiesta cristiana, para cada momento capital del dogma, tiene Romano su himno, en el cual no eclipsa el fervor lírico, el subjetivo transporte, la plástica representación, que importa señalar para alegría, edificación y entusiasmo de los fieles, que han de oír el cántico sagrado. Y al mismo tiempo, aunque los asuntos se los dan hechos la tradición eclesiástica, la fe común, el culto, en ellos brilla su originalidad, su inspiración elevada, su pensamiento y sentimiento profundos. Léase ahora lo que el citado Bubi, cuya fina crítica ensalza el profesor de Múnich, dice de nuestro poeta bizantino. San Romano es el primero de los melodas, por el genio poético. Sus obras representan el himno litúrgico, o más bien el drama religioso, en su perfección. Imaginemos al cristiano de hinojos, al monje en oración, al santo en éxtasis. Ante sus ojos van pasando las grandes figuras de uno y otro testamento. Ve los patriarcas y los profetas, los oye y medita sus palabras. Contempla al Salvador de los hombres y a su madre, a los apóstoles y a los mártires. Asiste como testigo atento y entusiasta a todos estos acontecimientos del pasado, cuyo héroe es el mismo Dios. Esta contemplación del mundo sobrenatural excita sus potencias, exalta su mente y su corazón. Prorrumpe en actos de adoración, de alabanza, de gracias. Si dais al que así contempla, para interpretar lo que ha visto y oído, ritmos fáciles, graciosos, armoniosos, populares, y por alimento el fuego sagrado de su genio, al incomparable auditorio de las basílicas orientales. Si vuestra imaginación puede remontarse a tal hombre, no en Atenas, ni aun en Constantinopla en tiempos de San Gregorio y de San Crisóstomo, sino en Bizancio, en el verdadero Bizancio de los bizantinos. Si le veis subir al ambón, púlpito en el coro, de Santa Sofía en Nochebuena, después de un sueño milagroso, y si oís el preludio de su gran cántico. E parcenos semeron ton uperonsion tictei, la Virgen hoy lo supersustancial parió, y la tierra a una cueva, lo inaccesible atrajo. No admiréis todavía, esperad hasta el fin, dejad que se desenvuelva la majestuosa serie, de las 25 estrofas, Tropaires, dice Bubí. No juzguéis siquiera por un solo cántico, seguid al Meloda en todas las fases, del ciclo sagrado, desde la fiesta de Esteban, el primer mártir, hasta las solemnidades de las Pascuas, la de la Ascensión, la de Pentecostés. ¿Y acaso concluiréis pensando, y diciendo que el cristianismo, no debe envidiar a la antigüedad ninguno, de sus poetas líricos? ¿Y qué nos queda de este gran poeta cristiano? Según el autor de la leyenda, produjo cerca de 1000 composiciones, con taquias, pero aunque esta suma sea exagerada, sí, como dice Krumbaje, poseemos todavía, a pesar de la gran pérdida, que hay que lamentar de tan interesantes producciones, cerca de 80 himnos, supone esto, una actividad poética considerable. Aún después que por la imprenta, se divulguen los himnos de Romano. Y aún después de que sean traducidos, con lo cual perderán infinito, es probable que su fama, no se extienda todo lo que fuera justo. Lucha, primero, con el misoneísmo, odio a lo nuevo, que en materia de celebridades es evidente. Los apologistas de púlpito, revista y periódico, han de acostumbrarse difícilmente, a salir de los tópicos seculares de sus alabanzas, para admitir al lado, por lo menos de los naciancenos, prudencios, etcétera, etcétera, a este nuevo poeta cristiano. Pero además, ha de perjudicar no poco a Romano, el pertenecer a la literatura bizantina, la cual, fuera de unos cuantos hombres que, gracias a la Iglesia, han recibido absolución general, lleva consigo cierto estigma de inferioridad, que los más no se explican, ni saben en qué puede consistir, pero que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, por la gran jurisprudencia popular de las frases hechas. Hoy se llama bizantina a cualquier cosa, que se quiera despreciar como decadente, viciada, de poco momento y de complicación inútil. Y en arte, en poesía, en historia, en política, en todo, se juzga en montón, por una palabra y en una palabra, cosas que a veces son excelentes, y bien distintas de aquellas con que se las agrupa. En el arte bizantino, que después de haber estado en auge, rechazan ya los más, no queriendo, por ejemplo, que haya influido en la arquitectura, de este y el otro país occidental, ha tenido, sin embargo, no poco que aprender, e imitar más de un país, que hoy desdeña tales relativos orígenes. Valle, huyendo de exageraciones, en uno y otro sentido, reconoce el Swart Byzantine, editorial Kantein, primero, que no ha habido en tal arte, la uniformidad constante que se le atribuye, y que ha tenido épocas de ensayo, de desarrollo, de florecimiento y de decadencia. Además, durante varios siglos, el arte de Bizancio brilló sobre la Edad Media. La civilización de Constantinopla, se extendió hasta muy lejos, por todas partes. Y si no hay que ver, ni el arte gótico ni el florentino. Cuando llegan a su esplendor, como debiendo al bizantino su gloria, tampoco se ha de negar, en justos límites, la influencia de los maestros de Oriente. En literatura, en filosofía, en ciencias, en la vida política y militar, épocas, hubo en Constantinopla, de verdadero florecimiento, de vida normal y rica, en elementos de cultura estable y sana, como, Verbigracia, bajo la Casa Macedónica, 867-1057. El bizantinismo vale más estudiarlo, para hacerle justicia, que considerarlo solo con una palabra, que es un San Benito, y a los más les ahorra todo género de investigaciones. No se olvide que bizantina es, en su última forma, la llamada actual, la legislación que ha sido, y es en gran parte como una especie de derecho universal, racional, en la civilización a que pertenecemos. Pues el derecho romano bizantino, es el que inspiró, muchos códigos actuales europeos, los americanos, como el famoso de Livingston. Y es la ley que rige todavía en gran parte la vida civil de pueblo tan importante como Alemania. No se olvide que la religión cristiana misma es en gran parte bizantina por sus dogmas, por sus concilios, por sus liturgias, por su arte, por sus historiadores y apologistas, y por sus poetas como Gregorio, Sinesio y Romano.